Amigos de Celuloide de Reporte Índigo, es un placer que nos acompañen una vez más en este viernes, porque vamos a hablar acerca de muchas películas que van a estar estrenándose ahorita durante la pandemia todavía en cines. Mano de Obra es una de ellas, de David Sonana, es una película mexicana. Pronto, pronto vamos a hablar con su director, pero también hay que resaltar que El secreto del Dr. Greenberg es un documental que se está presentando ahorita en el Festival de Cine de Guanajuato. También vamos a platicar de ello, pero primero nuestros grandes y pero fregoncísimos invitados del día de hoy son la gente de MUBI. Para ello vamos a ver un pequeño avance de esto y vendremos con la invitada del día de hoy.
Empezó en 2007 como una red social entre cinéfilos, llamada Los Autores, y creada por el turco Efe Chacarel, después de que se decepcionó de no poder ver en línea la película In the Mood of Love en un café en Tokio. Fue 3 años después que la plataforma cambió a MUBI, ofreciendo la curaduría fílmica del séptimo arte internacional. Además, comenzó a producir sus propios contenidos originales en 2012 con la presentación del cortometraje Ashes. Oficialmente, esta plataforma llegó a México en 2014 y este año tuvieron el estreno internacional de la nueva ficción de Werner Herzog, Family Romance, producción que se lanzó durante la pandemia. También ofrecen diferentes secciones, por ejemplo, una selección de restauraciones que fueron realizadas con el financiamiento del cineasta Nicholas Winding, una curaduría especial de Chris Marker y el cortometraje de Staggering Girl, de Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre. En Celuloide te contamos detalles de esta plataforma que se encuentra disponible con una suscripción mensual y anual, además de funcionar en aplicaciones móviles, televisores inteligentes y en el portal MUBI.com.
Es un placer enorme saludar a Sandra Gómez, quien es Country Manager de MUBI en México, porque la verdad es un placer que podamos hablar de esta app que ofrece lo mejor del cine internacional. Sandra, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal, Hidalgo? Mucho gusto.
El gusto es mío, porque la verdad a mí me complace mucho. Yo conocí MUBI muy tardío, lo reconozco, como ya mencionamos, ya llevo unos años aquí en México, pero yo, digamos, empecé a explorarla a raíz de esta película de Werner Herzog que precisamente acaban de estrenar durante esta crisis sanitaria. Me gusta mucho el contenido, lo he empezado a explorar. MUBI, debo de resaltar que tiene una prueba gratis de 7 días. Después de eso ya evidentemente uno se tiene que inscribir, pero pues vale mucho la pena. Aquí como tal, quisiera preguntarte, Sandra, ¿contenidos en México, lo que podemos ver aquí en el país, es igual a lo que se ve en el resto del mundo o son diferenciados como a veces sucede en otras plataformas en línea?
Sí, te comento. Bueno, MUBI es un servicio de streaming que la característica principal que tiene es que hay un equipo de curadores atrás seleccionando cada uno de los títulos. Entonces, sí, tenemos una programación específica y eso es desde hace muy poco. Tenemos una programación muy, muy específica para México. Cada una de las películas está curada y tiene un sentido de por qué está en la plataforma. Y sí, te puedo responder, las películas en cada país, en cada territorio en donde tenemos gente trabajando ahí, hacemos una curaduría específica por país. Entonces, sí, tenemos desde nuevos directores, directores que son grandes maestros, películas de todas partes del mundo, de todos los formatos, es decir, le damos especial atención a cortometrajes o a películas de largo aliento, también a películas de muchas horas como el cine de las vías. En fin, tenemos creo que películas para de todos los géneros y para todas las audiencias. Pero lo que sí tenemos muy diferenciado es que no hay un algoritmo atrás, sino un equipo de gente, de personas que está seleccionándola.
Padrísimo. Algo que tengo como duda en particular, Sandra, es que, por ejemplo, he empezado a ver mucho de este tipo de contenidos que están en MUBI y sobre todo es, bueno, hay unas películas que se quedan un cierto periodo, otras que creo que llevan todavía un poco más de tiempo. O sea, aquí tal vez la permanencia, ¿cómo es que se decide tal vez en MUBI? Digo, tal vez algunas son, supongo que por convenio de festivales también, porque ahorita es temporada de festivales, hay unas por ahí. Hay otras que, digamos, yo de pronto nada más las veo que me las ofrece la plataforma porque es como en su primer panel que ofrece la app. Entonces, luego resulta que esas hay unas que se quedan como, no sé, 5 días, una semana. O aquí la idea o la pregunta sería, ¿qué, la permanencia en qué reside? Si, bueno, si es que hay, digamos, como alguna manera de determinar eso.
Sí, justo la plataforma se divide en 2 secciones y eso es muy reciente. Inicialmente la plataforma es la sección principal, se llama en cartelera, Now Showing. En esta sección tenemos las películas que van a estar, donde entra una diaria. Y esas películas van a estar siempre 30 días. Acá todas las películas entran entra uno diario y todas las películas permanecen 30 días en esa sección.
Ah,
y luego
correcto.
Tenemos la nueva sección que es biblioteca, y esta sección son películas que ya han pasado por en cartelera y que se quedan un poco más de tiempo en la biblioteca y además están curadas de acuerdo a colecciones distintas.
Con razón, porque precisamente yo he podido explorar algunas películas que sí, que se nota que ya son de catálogo, como está La vida de Adele, por ejemplo, está Primer, están lo que comentábamos al principio, estas películas de Chris Marker. Entonces, esas digo, bueno, ahí las veo que están todavía un ratito, no, espero que no me las quiten pronto para poderlas volver a ver, pero supongo que pues eso que tú mencionas, este catálogo que tiene cierta curaduría tiene más permanencia.
Tal cual, la idea es que tengan un poco más de permanencia las películas que están en la biblioteca, y lo que estamos tratando siempre de poner es las películas que ya van a salir por alguna razón en específico, les ponemos, le quedan 5 días o le quedan 3 días en la biblioteca, pero en general las películas de cartelera duran 30 días, y esas son películas que queremos resaltar, que les estamos haciendo una particular promoción y que queremos resaltar que están en la plataforma durante esos 30 días. Por ejemplo, hasta el mes de septiembre estamos teniendo 5 películas mexicanas en cartelera y esos son los que queremos resaltar durante este mes.
Por ejemplo, eso justo me gustaría saber también, Sandra, ¿qué novedades vienen para Mubi? O sea, estamos viendo que este cine mexicano está ahí, yo finalmente también lo he visto, pero también, digamos, ¿tienen algunos estrenos contemplados para este otoño que ya comenzó, para el resto del año? ¿Algo que nos puedas adelantar?
Sí, tenemos estas 5 películas mexicanas que están ahora en cartelera y que van a seguir entrando todavía estos últimos días de septiembre. Una es Llévate mis amores, de Arturo González Villaseñor. Está también El placer es mío, de Lisa Miller. Va a entrar a cartelera más tarde Epitafio, de Juliana Loizola y Rubén Imaz. Está Todo es mío, de Natalia Almada. Y Extraño pero verdadero, de Michelle Vázquez. Estas son las 5 películas mexicanas que tenemos ahora, pero por ejemplo para octubre les puedo adelantar que vamos a tener 2 películas de Eric Romer, que es el gran maestro de la Nouvelle Vague, cofundador de la revista Calle du Cinéma, que estuvo en los inicios de la revista. Esto vamos a tener durante octubre, por ejemplo. Vamos a tener una retrospectiva de un cineasta franco-argelino que se llama Rawa Ahmed Saimeche. Vamos a tener 4 películas de él, una pequeña retrospectiva de su obra. ¿Qué más te cuento que vamos a tener? Vamos a tener a Nosferatu para Halloween, para el último día del mes, de octubre. El clásico de Murnau. En fin, creo que tenemos películas para todos los gustos. Tenemos, por ejemplo, ahora estos cortometrajes que comisiona Miu Miu, que es la marca joven de Prada, a directoras mujeres, resaltando el trabajo de las directoras mujeres, y viene haciendo este trabajo desde el 2011. Nosotros tuvimos el último corto de Matriviot, que se estrenó en el Festival de Venecia, y entró directo a la plataforma, y aprovechamos para tener además toda la serie de los 20 cortometrajes que ha hecho Miu Miu con los directores. Tenemos cortos de Lucrecia Martel, de Alice Hofbacher, de Chloe Sevigny, en fin, son cortos que hay que explorar, porque creo que estos van a salir en un poco más de un mes de la plataforma, pero vale muchísimo la pena ver estas directoras trabajando en esos cortometrajes.
Excelente, definitivamente. Algo que también observo es que a veces la app es un poco distinta al sitio web, a la plataforma que podemos ver en el sitio web. Digamos, esto también, pregunto, ¿va a haber como mejoras o cambios en respecto a esto? ¿Sabes algo? Porque finalmente a veces en la app lo que he notado es que podemos las películas añadirlas a una lista para poderlas ver a futuro, si es que queremos hacer eso, podemos descargar incluso las películas, eso es en las plataformas de los celulares. Pero, por ejemplo, en la de la televisión, digamos, en la Smart TV, lo que puedo observar es que tal vez no tenemos esa opción de agregar a una lista posterior, ¿no? Entonces, aquí tal vez, ¿qué nos puedes decir esto? ¿Van a tal vez homologar un poco esta situación que está pasando, digamos, en el sitio web, la app de TV y la app de celulares en Mubi?
Claro, Mubi está creciendo y adaptándose también a los nuevos formatos. Entonces, sí, ahí vamos haciendo todos estos cambios. Por ejemplo, ya para este mes vamos a tener todas las películas en México con subtítulos en español, que era algo que no teníamos localizado todavía. Entonces, bueno, eso lo estamos presentando ya este mes, que quede ya consolidado. Y vamos a tener la opción de búsqueda, todavía la estamos implementando, pero es algo que está presupuestado y que va a suceder eventualmente. Entonces sí, o sea, vamos apenas adaptándonos a todos los formatos y adaptando las tecnologías lentamente, pero ahí vamos.
Algo que también observo es que Mubi, digo, igual que muchas otras aplicaciones o apps, perdón, de servicios de streaming, plataformas, pues también está, digamos, subiendo un poquito su costo. Esto lo he podido notar. Bueno, al menos sucederá, tengo entendido, hasta el siguiente año. Digamos, aquí, digamos, ¿cuál sería la justificación para, digamos, poder un poquito alzar el costo de la app de Mubi?
Claro, sí, los costos de Mubi son muy económicos, pero estamos teniendo un cambio en los precios que tienen que ver con haber añadido la biblioteca, que la biblioteca son más de 800 títulos que estamos añadiendo para México. Antes teníamos únicamente la sección Now Showing en cartelera, que eran 30 títulos al mes. Entonces, bueno, con esta edición de 800 títulos, pues cambian un poco también las cosas y la localización. En fin, es un equipo que venimos creciendo y que estamos implementando mejoras, y eso también hace que los costos cambien un poco.
Definitivo, entendemos que esto es para mejorar, evidentemente, y pues es un catálogo de 800 películas, pues nada pequeño. Yo creo que incluso pues es bastante bueno resaltarlo, ¿no? Que se tienen todos estos títulos, porque finalmente el público puede tirarse horas y horas ahí a ver, sobre todo, y resaltarlo, cine independiente, cine de autor. Para terminar, Sandra, me gustaría saber, tal vez aunque sea un poco redundante, pero el poderle hacer saber a nuestro público, ¿por qué consumir Mubi sobre otras plataformas, sobre cualquier otro sistema de streaming, muchos otros que están allá afuera y que a veces son incluso más populares?
Claro. Bueno, Mubi yo creo que es un complemento en todo el ecosistema de plataformas que existen, y creo que Mubi lo que tiene es la característica principal, que es de la que ya hablé antes, y es que todas las películas tienen una curaduría, tienen un sentido. Las películas se ven como el cine, como una forma de arte, y aquí puedes descubrir películas de todas partes del mundo. Por ejemplo, no sé, vamos a tener la primera película de una directora armenia, le damos atención a los cortometrajes, le damos atención a películas de directores nuevos, pero con la garantía de que va a ser una película que va a aportar realmente algo, porque es una película que nuestro equipo de curaduría, varias personas han visto la película y han encontrar un sentido para que esté dentro de la plataforma. Entonces, no sé, es una plataforma que te ayuda a conocer un poco más del cine, de lo que está pasando en el mundo en términos cinematográficos, y te encuentras grandes joyas de la cinematografía, pero también joyas nuevas y cosas nuevas por descubrir siempre, que creo que eso es lo que la hace interesante y una plataforma a la que siempre quieres volver.
Perfecto. Pues Sandra Gómez, Country Manager de Mubi en México, es un placer para mí el haber podido conversar acerca de esta app, que la verdad yo la reconozco, es buenísima, porque finalmente todo este cine independiente, esta curaduría, lamentablemente a veces no se puede conseguir en ya otras partes físicas incluso, y pues en otras plataformas de streaming. Entonces en Mubi podemos encontrar todo este contenido, y la verdad para mí ha sido un placer que hayamos podido platicar en Celuloide de Reporte Índigo.
Muchas gracias, Hidalgo. Gracias por invitarme.
Perfecto, pues estaremos pendientes para en otra ocasión, pero por lo pronto vamos a ver aquí un avance de el siguiente invitado, David Sonana, quien es el director de Mano de Obra.
A ver, empújale.
Muchachos, necesito que se queden a terminar la sala, la pintura y el soplo.
No, ¿saben qué? Un poquito más para acá. Vamos a alinear.
¿Y que sí tiene una familia muy grande?
No, vive solo.
¿O sea que ese cantonzote es así nomás para él solo?
Vinieron unas personas y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído.
¿Cómo que había tomado? Pues si Claudia no tiene nada.
Y sí se hizo efectivamente el peritaje correspondiente.
Mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita pues una indemnización, no sé, algo, ¿no?
¿Te han dicho nada de lo de mi carnal?
Lo están viendo los abogados, güey.
Todas las semanas me dices lo mismo, güey.
Es que a mí también me han dicho lo mismo.
Por una vez que nos sentemos chido, güey, no va a pasar nada. ¿Todos ya nos van a dar chance de entrar a trabajar?
No, güey.
Mano de Obra es una película de David Sonana que está nominada a los premios Ariel. Va por Mejor Ópera Prima, Mejor Guión y también Mejor Actuación. Es una película que la verdad es, pues, nos presta mucho la reflexión, nos presta mucho a toda esta situación de cómo es la situación de la gente en México, sobre todo la que se dedica, evidentemente, como vimos en el avance, a quienes se dedican a la construcción, porque finalmente son personas que lamentablemente a veces no cuentan con seguro social, con prestaciones, y pues bueno, este reflejo es muy latente en lo que podemos ver en esta película. David Sonana se encuentra con nosotros para platicar acerca de su película, y para mí me gustaría mucho comenzar esta conversación preguntando. Antes de Mano de Obra, pues salió Parásitos. Parásitos, una película que ha sido muy universal y que pues también habla como de esta desigualdad social, como toda esta situación de aspirar a algo mejor y querer tener una vida al que pues lamentablemente no tienen estos personajes. Entonces, en este sentido, David, ¿cómo es que, digamos, tú sientes que Mano de Obra puede alcanzar también esta universalidad como lo logró Parásitos?
Sí, justo... Creo que Mano de Obra y Parásitos se hicieron al mismo tiempo. Parásitos estrenó en Cannes del 2019 y Mano de Obra en Toronto un par de meses después. Y desde el inicio siempre la comparado mucho a todos los festivales que iba yendo. Yo no la había visto Parásitos en ese momento, pero siempre me decían que se parecían en cuanto a la temática y demás. Y pues la única conclusión que saco de esto es lo universal que es el tema, ¿no? De los contrastes sociales. De la riqueza contrastada con la pobreza a niveles bastante evidentes, ¿no? Y en este caso una casa pues lo demuestra mejor que muchos otros objetos, ¿no? Mejor que otras circunstancias, porque pues es muy visual el hecho de ver lujo, ver una casa con cuartos, con albercas tal vez, con acabados de lujo, y luego a lo mejor lo contrastante que puede llegar a ser con cómo vive otras personas que pueden ser la mayoría, ¿no? Sin duda que son condiciones pues deplorables y casi sin dignidad, ¿no? Y eso creo que pasa mucho en México y hemos visto que pues en el mundo también, ¿no? Por eso creo que Parásitos y Mano de Obra son películas tan universales. Además de que las casas lujosas son construidas por albañiles que probablemente viven en las condiciones que estábamos mencionando, ¿no? De poca dignidad y eso es lo más triste, ¿no? Las repercusiones psicológicas que pueda tener construir algo con tus manos que sabes que no le puedes aportar a tu familia, ¿no?
Claro. Definitivamente, y por ejemplo, ahorita me gustaría hablar acerca de las locaciones de esta casa en particular que mencionabas, pero primero quisiera hablar acerca de los actores. A excepción solamente de tu actor principal, todas las demás personas, tú ya lo has mencionado en otras entrevistas, y utilizaste a personas que no son actores. Esto pues ya evidentemente es un reflejo a veces del cine latinoamericano. Bien, podemos recordar Ciudad de Dios, esta película que ganó en los Oscars, que se hizo muy popular, que también el director quiso, o los directores mejor dicho, quisieron ir a las favelas directamente y tomar a estas personas que no son actores. Entonces, en este sentido, digamos, ¿cómo fue para ti trabajar con estas personas? Y sobre todo, si tú has seguido o les has dado, digamos, alguna continuación a estas personas. ¿Sabes cómo son sus situaciones actuales de vida? ¿Cómo es que ellos han continuado, aspiran a ser actores? ¿Qué nos puedes decir al respecto, David?
Sí, seguimos en contacto y no ha cambiado nada. No tendría por qué, bajo las circunstancias tristes que vive el país, no es como si una película sea una película de este tamaño les va a cambiar la vida. Ojalá y fuera así, ¿no? Pero la realidad es que para ellos fue una gran experiencia que duró lo que duró, pero pues siempre supieron que iba a ser una oportunidad única en la vida, lo más probable, porque uno nunca sabe si los vuelven a llamar para un casting, alguien más que los vea en la película, que les guste cómo actúan y demás. pero es difícil hacer una carrera en este medio y ellos tampoco tienen el tiempo ni la posibilidad de explorar este mundo pues por lo difícil que es la situación de ellos y de millones de personas que viven al día, ¿no? Entonces ellos se tienen que concentrar en su trabajo. Uno de ellos ahorita está en Estados Unidos, se cruzó la frontera y está trabajando allá. Pues es lo triste de esta situación, ¿no? De México en general, pero sin duda disfrutamos mucho el proceso juntos, viajamos con ellos a un par de festivales, y sí los han llamado para un par de castings, después hay amigos que han visto la película, directores y demás, pero y ojalá que haya la posibilidad de que hagan algo más, pero su vida sigue siendo igual que antes, ¿no?
Claro. Claro, definitivo. Y por ejemplo, algo que quisiera también resaltar mucho es que la casa en particular, como podemos ver en estas imágenes, es como un personaje silencioso alrededor de quienes forman esta película Mano de Obra. Platícanos acerca de cómo este lugar en la ficción, hasta donde recuerdo, está ubicado en el Pedregal, pero no sé específicamente si eso sucedió realmente en la realidad, digamos. Entonces platícanos acerca de este lugar, ¿no? ¿Cómo dieron con él? ¿Cómo es esta casa que pues sí es como este personaje, digamos, silencioso dentro de tu película?
Sí, pues la casa es un personaje, ¿no? Que también tiene un arco importante, va cambiando a lo largo de la historia, se va transformando con los personajes y que al final es el símbolo de esto que estábamos hablando antes, ¿no? De los contrastes, de la falta de oportunidades, de construir algo y no poder tener acceso a ello. Entonces sí, sin duda es un personaje crucial en la película y bueno, sí estuvimos viendo varias opciones de casos y al final por varios motivos esta era la que mejor nos funcionó, tanto visual como económicamente, conocíamos a los dueños, entonces también pues, nos dieron muchas facilidades, hubo varios motivos por el cual terminamos filmando ahí.
Por ejemplo, también ahorita ya lo decíamos también al inicio, la película está nominada a 3 premios Ariel, esto ya sucede en breve, realmente este fin de semana, entonces, ¿qué significa para ti, digamos? Porque la película viene de un recorrido amplio en festivales, de haber hecho, pues, y tenido también varias preseas internacionales. ¿Para ti qué significa el hecho de que al fin llega a México en esta celebración de lo mejor del cine nacional y que pueda aspirar a ganar estos 3 premios?
En realidad no soy muy fanático de los premios, de las premiaciones de este tipo. Para mí, tú dices, se premia a lo mejor del cine mexicano, yo digo que se premia a lo mejor en la opinión de las personas que votan, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser lo mejor. Yo he visto muchas buenas películas que han quedado afuera de premios como Los Arieles y otros miles más, entonces no... Yo no le pongo mucha atención a eso. Para mí lo importante que tiene es que puede ser una plataforma para que la gente se entere que existe la película, pero no tengo ninguna ambición de ningún tipo de ganar un premio Ariel o ningún otro premio.
Claro. Y por ejemplo, también esta película ya tiene su estreno, digamos, comercial el 1 de octubre, pero también platícanos acerca del futuro de Mano de Obra. ¿Ya tienen contemplado el que llegue algún streaming, algún lugar de digamos, distribución digital? Digo, porque finalmente ahorita, durante la pandemia, bien sabemos que pues el público está acudiendo a salas, pero a cuentagotas. Entonces, a pesar de que se estrene este 1 de octubre, pues bueno, creo que también vale la pena saber cuál es el futuro de Mano de Obra en plataformas digitales, si es que nos puedes compartir algo de esto, David.
Bueno, ahora Mano de Obra se estrena el 1 de octubre, así que inmediatamente esto es lo que sigue y bueno, esperemos que le vaya muy bien. Después seguramente estará en alguna plataforma. En Estados Unidos creo que va a salir en HBO en octubre. En Latinoamérica teníamos que estrenar primero para poder tener la posibilidad de venderla a una plataforma, entonces ya veremos en cuál sale. Y estoy desarrollando una película para filmar en verano del año que entra, si todo sale bien. Ya tenemos algo de fondos del gobierno, de Fidecine y Cine, todos estos famosos que están ahí ahorita en la cuerda floja, pero bueno, ya por suerte tuvimos acceso a un par de ellos y tenemos la intención de filmar en verano del siguiente año.
Perfecto, perfecto. Es bueno saber acerca de estos planes. Pues, David Sonana, ¿algo más que tú quieras agregar o puntualizar para Celuloide de Reporte Índigo en torno a Mano de Obra?
Pues no, realmente, solamente invitar a la gente a que vaya al cine, obviamente con las medidas necesarias, sanitarias, a partir del 1 de octubre pues ya estará esta película en salas, y creo que es una película que le va a interesar en especial a la gente mexicana, porque aunque la película ha tenido un recorrido extenso en festivales internacionales, que de hecho creo que ha sido la película con más premios, la película mexicana con más premios del último año, eso no significa nada para mí, sino que la vea el público mexicano, ¿no? Que es lo que me interesa. La película se estrenó en Francia, se va a estrenar en otros países, pero para mí lo que me importa más es que la vea la gente de aquí. Creo que el público mexicano va a entender ciertas particularidades de la historia, detalles que en otros lugares es imposible, ¿no? Entonces, me hará mucho gusto que la puedan ver, y invito a todos al cine este 1 de octubre a ver Mano de Obra.
Pues David Sonana, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Celuloide de Reporte Índigo para platicar acerca de Mano de Obra.
Excelente, pues muchas gracias.
Y pues bueno, quédense con nosotros porque vamos a hablar acerca, en el siguiente bloque, acerca del documental de El Secreto, del Dr. Greenberg, pero antes veremos un avance.
Like evaporated. Why did this happen? Poor Jaco, where is he gone to?
No tenemos nada realmente. No tenemos cuerpo, no tenemos sangre, huellas digitales, alguna evidencia de que haya pasado un delito.
Your Dr. Greenberg's disappearance was like that. The waters are very muddy. People have different versions of events. But as William Blake said, everything that you can believe is an image of truth.
Evidentemente para los científicos era un chamán. Para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos.
Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente. Sabemos muchas cosas, pero legalmente no podíamos actuar.
Si veía el universo, no supo ver lo que tenía al lado, que era una amenaza.
Si tú compruebas la base científica o los primeros pasos de la telepatía, pues eso lo quisiera cualquier gobierno.
Possibly, Paco could have been abducted into one of these secret projects against his will, or no. Who knows?
Celuloide de Reporte Índigo también se encuentra disponible en podcasts. Pueden escucharnos en Deezer, en Spotify, en Apple, en Google Podcast. Ahí están todos nuestros programas que transmitimos aquí el viernes a las 3 de la tarde. Si nos estás escuchando, pues ven, te invitamos a que puedas estar dentro de nuestras transmisiones también y leeremos tus comentarios. Pues bueno, a continuación vamos a platicar con Ida Cuellar, quien es el director, acerca del secreto del Dr. Greenberg. Como tal, es muy interesante saber acerca de este proyecto porque finalmente Ida ha estado involucrado en este caso durante más de 10 años, el cual evidentemente, como sabemos, es verídico, y sobre todo me interesaría saber mucho acerca de la génesis de este proyecto. Ida, que nos cuentes un poco de esto. Gracias.
Sí, mira, esto fue justamente en el año 2010, hace una década, como bien decías. Era mi primer viaje a México, yo nunca había estado aquí, y vine con un amigo, Miguel León, que es co-guionista del Secreto del Dr. Greenberg también. Entonces estábamos en Tepoztlán, primera vez también que visitaba Tepoztlán, y estábamos ahí en las montañas, y una mujer, una mañana estábamos ahí pues hablando de chamanes, de curanderos, y yo le mostré pues mi interés por estos temas, ¿no? Y entonces ella me dijo que deberías conocer a un científico mexicano que se llamaba Jacobo Greenberg, que demostró la telepatía, estudió los chamanes de México, y que desapareció hace 15 años. Ella me dijo en aquel momento que se lo había llevado a la NASA para hacer unas investigaciones en Estados Unidos, y que bueno, que era el científico más grande de la historia de México, y me quedé como muy sorprendido. Me habló de Pachita, la curandera, que la había sido ayudante de ella. Yo Pachita la conocía ya de los libros de Alejandro Jodorowsky, de todas estas curaciones que él también cuenta. Ambos, digamos, Greenberg y Jodorowsky, habían sido ayudantes de Pachita en los años 70, durante más o menos un año. Y nada, en aquel momento pues me despertó mucho la curiosidad, y sumado a eso, en aquel momento también traía yo mi bolsita ahí, y no sé por qué, agarré un librito que había comprado la tarde anterior, ahí mismo en Tepoztlán, y era un librito de Jacobo Greenberg, un libro que se llama Cantos a la Ignorancia Iluminada, es un libro de poemas, Y claro, dije, ostras, si tengo un libro del hombre del que me están hablando en mi bolsa, sin saber quién es, ¿no? Y entonces, a partir de aquel momento, pues, me compré también la autobiografía, que es un libro que se llama La batalla por el templo, donde él cuenta pues, toda su vida. Y lo escribe tres años, en el 91, antes de desaparecer, escribe este libro. Y ya después de leer el libro me quedé muy fascinado por todo, ¿no? Por las investigaciones que hacía, por su vida, por su pensamiento. Y entonces conocí a su hija Tusha. Todavía en aquel momento yo tenía como un poco, yo te estoy hablando de, pues, si era el 2010, agosto, pues, el medio año correlativo a esto, pues, estuve leyendo sus libros, conocí a su hija, y medio año después regresé a México y empecé, no regresé exactamente por la película, vine, pues, por pasar unos días aquí, pero aproveché estos días para conocer amigos, investigadores de él, empecé a mandar mails, conocer gente, y luego ya medio año después ya vine otra vez a México para hablar la película, porque, no sé, sentí que de repente tenía que contar esta historia. O sea, casi que no lo decidí yo, ¿no? Fue que se fue dando y me vi metido de lleno dentro de esta película un poco.
Excelente. Y, por ejemplo, Ida, me gustaría que nos platicas un poco acerca de cómo fue el rodaje. O sea, una vez que ya, digamos, conociste esta historia, ¿cómo fue progresando, pues, precisamente esto, la producción en sí? Porque, pues, también tengo entendido que fueron lapsos de ir y venir, de no fue consecutivo, vaya. Y esto, evidentemente, sí sucede a veces, muchas veces, con los documentales, que se van retrasando los rodajes y esta producción. Cuéntanos, por favor.
Mira, empezamos a rodar entre julio, agosto y septiembre del año 2011. Fue alrededor de un mes y medio, de mediados de julio hasta mediados de septiembre, algo así. Y teóricamente esta producción tenía que ser la producción de la película. Venía aquí a filmar y ya, y luego quería editarla y chimpún. Lo que pasa que, bueno, lo de Los Ángeles fue en este mismo contexto, en este rodaje primero, porque hay un periodista, San Quiñones, que hizo una investigación durante el periodo de investigación del caso en el año 95-96 y tenía un artículo muy detallado sobre todos los pormenores del caso, de la investigación, de la vida de Greenberg. Entonces me pareció muy interesante entrevistarlo y en este mismo rodaje pues fuimos a Los Ángeles a entrevistar a Sam, que es un periodista excelente y que nos dio pues muchas pistas. Aparte de lo que cuenta en la película, pues también datos y temas interesantes que nos ayudó en la investigación. Pero bueno, cuando volví de este rodaje me di cuenta de que no tenía la película, me di cuenta de que tenía una parte importante, pero que faltaban muchas cosas para realmente tener una pieza cinematográfica a la altura de lo que queríamos contar. Entonces, después de esto fue pasando el tiempo. Yo vine a vivir a México durante un año, más o menos, un año y algo, en 2013, y este año aproveché también para pues seguir contactando con nuevos personajes. Y, por ejemplo, en Inglaterra filmamos también, porque ahí está Patrick Carpur, un filósofo y escritor, que no conocía él directamente a Greenberg, pero trata los mismos temas que Greenberg desde otro contexto. Si Greenberg los trata desde el nivel científico, Carpur los trata desde el nivel filosófico. Entonces, por eso fuimos a Inglaterra a hablar con él, personaje muy interesante que le da un contexto quizás mítico y filosófico a todas las investigaciones de Greenberg. Y bueno, iba pasando el tiempo, yo iba investigando, iba conociendo, iba leyendo libros, pero bueno, no era como que me costaba encontrar la manera de contar la película. Y hubo un momento bastante importante, digamos, que fue cuando vi la película de Errol Morris, la película de Thin Blue Line, una película de finales de los 70 o principios de los 80, que habla de un tipo que está en la cárcel por un crimen que no ha cometido. Entonces es un documental que se estructura sobre una base de thriller y que me mantuvo enganchado en este caso, digamos, durante toda la película y pensé, ostras, creo que esto es lo que necesita El secreto del Dr. Greenberg, ¿no? Utilizar el thriller como base, como estructura y a partir de ahí empezar a desarrollar o todos los temas que envuelven su figura, tanto de su vida como de sus investigaciones. Pero sí tener como una base que enganchara con el espectador y que... Porque una cosa muy importante era que no fuera una película para fans de Greenberg ni para gente que le interesa la ciencia, la magia, la conciencia, sino quería contar una historia que fuera interesante como tal, que para mí lo es. Y luego ya los temas que hay alrededor, pues cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero que te interesara como película no tanto como solamente como documento sobre un tema, ¿no?
Perfecto. Perfecto, la verdad bastante interesante. Y por ejemplo, Ida, también me gustaría saber acerca del proceso de edición y postproducción, porque finalmente esto también es bastante laborioso. O sea, el que hayas, digamos, tenido tu rodaje, eso no implica el hecho de que tu película esté lista, evidentemente. Entonces, tienes que sentarte, meterte a la sala de edición y pues postproducir todo este material. Entonces, platícanos acerca de cómo fue este proceso hasta tener la película terminada.
Claro, piensa, fue un poco una cosa híbrida, porque nosotros cuando yo volví en el año 2011 de filmar, nos pusimos a editar ya. Pero claro, mientras íbamos editando, me di cuenta de que no me faltaban muchas cosas. Entonces el proceso de edición realmente empieza directamente en el año 2011 y se va produciendo de forma escalonada y paralela a otros rodajes que voy haciendo, de otras entrevistas y demás. Entonces, no fue seguido del 2011 al 2020, que terminamos, no, al 2019, que terminamos la edición, pero sí que se fue dando alrededor de estos años. Quizás el momento fuerte de edición, donde ya encontramos, fue del 2015 al 2019, sobre todo la parte más fuerte fue del 2017 al 2019, estos dos años, que fue intercalado, ¿no? Íbamos editando tres meses, nos parábamos. Y el momento ya de concluir la edición sí que fue pues de más o menos junio de 2018 a enero de 2019, fue que cerramos un poco el montaje de la película y empezamos el proceso de postproducción, que duró alrededor de un año, que fue la creación de la música, el color, todo el diseño de sonido y toda la creación de la parte de postproducción de motion graphics, ¿no? Donde vemos estos periódicos animados y mapas y todo esto. Y luego el trabajo de las galaxias, que aparecen al principio, al final y como intertítulos dentro de la película. Este trabajo lo hizo un amigo mío, Pau Viladot, que trabaja en una casa de postproducción muy grande en Nueva Zelanda, los de Weta, que hacen Avatar y tantas películas. Uh-huh. Pero él solo, con su compu, a sus tiempos libres, pues me hizo todas estas galaxias increíbles que aparecen en el inicio de la película y al final.
Claro. Por ejemplo, Ida, algo que sabemos es que el doctor Jacobo Greenberg hasta la fecha sigue desaparecido. O sea, este realmente es un enigma. Podríamos entrar en muchos terrenos hipotéticos, digamos. Evidentemente, por eso hubo una investigación. Pero tú con tu película, aparte de ella, además, quisiera saber tu hipótesis personal, ¿cuál es? ¿Qué pasó realmente con el doctor Jacobo Greenberg? Y, digamos, para ti personalmente, ¿esto qué significa?
Mi hipótesis, a ver, digamos que para mí, la figura de Greenberg es una cosa que ya desde el principio de la película llevaba un poco conmigo, porque te fijas, Greenberg es un personaje que tuvo muchas vidas y luego hay miles de hipótesis distintas que apuntan a sus posibles desapariciones o muertes, ¿no? Y entonces en este caso, a mí me acuerdo que en aquella época estaba leyendo a un mitólogo italiano que se llama Roberto Calasso, muy interesante, y él decía que el personaje de la novela responde a un único gesto, a una única vida y una única muerte, a diferencia del personaje mítico que responde a muchas vidas y a muchas muertes, ¿no? Él dice, por ejemplo, que Ariadna, el personaje del laberinto de Ariadna y Teseo, que quizás es el personaje mítico que tiene más vidas y más muertes. Pues para mí Greenberg siempre lo enmarqué dentro de este contexto mítico, porque su misterio en el fondo te abre a un imaginario en el que en su vida él tuvo muchas vidas. Tenemos a Greenberg, escritor, científico, al papá, tenemos al amante con una relación con las mujeres muy peculiar, y luego tenemos incluso a Greenberg, chamán, místico, y escritor casi de novela de ficción. Entonces, claro, si te fijas luego cada una de las desapariciones que aparece en la película y en el imaginario colectivo acerca de qué pudo haber pasado con él, conecta con cada uno de estos personajes y viene a cerrar una de estas historias. Entonces, para mí lo interesante, a nivel personal, lo interesante me parece que para mí cada una de las vidas y muertes o desapariciones de Greenberg son a un cierto nivel o a una cierta dimensión reales. Dicho esto, a nivel, digamos, más tangible, si nos ponemos en la dimensión thriller, digamos, policíaca y qué pudo haber pasado en este caso, pues claro, yo es lo que te decía, tomo un poco pues, a la persona que estuvo al mando de estas investigaciones y que estuvo investigándola durante un año y luego se obsesiona tanto con el caso que es un caso que le ha seguido y le ha perseguido durante toda su vida. Y me acojo a las investigaciones de Padilla Y bueno, pues la teoría más tangible o más fiable en este campo es un poco, pues que pudiera haber sido interesantes las teorías de Greenberg para algún tipo de, o el gobierno, la CIA, algún tipo de organización así de Estados Unidos. Es lo que creía Padilla, y a mí, con las pruebas que él tiene, es la teoría que igual se me hace más tangible, ¿no? Pero está llena de huecos también, y lo interesante de la historia en sí, ya como para nosotros, ¿no? Es como que es un misterio, y este misterio nos ayuda y nos conecta con el propio mensaje de las investigaciones de Greenberg, ¿no? De quizás no tomarse la vida de una manera tan materialista y literal, y abrirse más a la metáfora y a la posibilidad de un mundo como mucho más rico, ¿no? No tan literal. Entonces, para mí, esta historia nos invita a aceptar la metáfora como parte sustancial de la propia vida, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me ha dado también estos años de investigación y de conexión con el doctor Greenberg.
Perfecto, perfecto. Ida, pues algo que debemos resaltar es que El secreto del doctor Greenberg está logrando su estreno en México a través del GIF, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sin embargo, me gustaría saber cómo va a ser su recorrido, digamos, de este circuito de festivales. ¿Va a seguir aquí en México? ¿Va a ir para el extranjero? ¿Tienen contemplado alguna fecha tentativa incluso para próximamente algún estreno o se irá a plataformas digitales? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, mira, la idea ahora, estamos justo, como bien decías, iniciando la fase de festivales. Empezó en junio en Sheffield, agosto en Málaga, septiembre en Guanajuato, octubre vamos a estar dentro del Docs PF también, o Docs México, se llama ahora, Docs MX. Entonces, de momento, estamos aquí mandando la película pues, a varios festivales de diferentes zonas del mundo, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, pero todavía estamos a la espera de respuesta de muchos de ellos y otros que todavía tenemos que aplicar. Y luego la película ha sido una película totalmente independiente, la empecé produciendo yo y entonces se sumaron dos productoras, pero digamos que no tenemos una carrera, una línea de distribución abierta, estamos justamente trabajando en ello. Y a mí, bueno, la idea sería que en el 2021, en algún momento del año que viene, la película se pudiera estrenar ya para el público, pero todavía no sabemos ni en qué plataforma, ni si acabará yendo a salas en algún país. Todo esto está todavía al aire. Y estamos, bueno, justamente ahora, hace nada, un mes o dos, que estamos empezando a trabajar conversaciones con diferentes medios y ver a dónde finalmente se podrá tener acceso a la película.
Ida, pues en verdad ha sido para nosotros un placer que hayas estado aquí en Celuloide de Reporte Índigo. Estaremos al pendiente de cómo será el recorrido de El secreto del Dr. Greenberg. Y pues muchas gracias por habernos compartido toda esta información.
No, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gusto. Y espero que les vaya todo muy bien.
Perfecto. Pues a continuación, quédense con nosotros porque tenemos un bloque acerca de una selección y curaduría de películas que se pueden ver en cartelera, se pueden ver en casa. Entonces, veremos un poquito más de esto a continuación.
Esta semana en Selección Celuloide hay una curaduría dirigida a todo tipo de públicos, diversificando géneros y formatos audiovisuales. Siguiendo la temática de la pobreza urbana de mano de obra, la cinta británica Ray and Liz, ópera prima del cineasta Richard Willingham, retrata a una familia con problemas económicos que afecta su relación, al punto de que sus hijos, todavía menores, desean abandonar su núcleo social. El largometraje está disponible en la Cineteca Nacional. Para los amantes del skateboarding, Vans estrenó en YouTube de manera gratuita The Tony Alva Story, un documental que hace repaso a la carrera del primer patinador profesional estadounidense con orígenes mexicanos a finales de la década de los 60, resaltando su juventud, la creación de su marca y los excesos personales de Tony Alva y su redención en la adultez. Y en los estrenos de HBO durante el inicio de otoño, te recomendamos El Tercer Día, una miniserie de horror y thriller protagonizada por Jude Law, Catherine Waterston y Naomi Harris, en la que el misterio alrededor de una isla y sus costumbres en torno a un culto religioso revela crímenes del pasado. Así que prepárate este fin de semana para ponerte cómodo en casa o salir al cine con esas sugerencias que Celuloide tiene para ti.
Pues como bien lo decíamos justo en este avance, sí, Rey y Liz es una película que se acaba de estrenar en Cineteca Nacional. Va a estar ahí todavía un ratito. Vale mucho la pena observar este largometraje, que es una ópera prima, porque está basada en una serie de fotografías que el director recopiló acerca de sus padres. Incluso él, digamos, también se ve reflejado en esta ficción, que está basada en la realidad, pero él es un personaje, digamos, periférico. La película realmente está enfocada en esta relación de cómo los papás tenían una situación muy precaria económica en el Reino Unido. Más o menos esta película vemos que va atrás y hacia adelante en la década de los 80s, un poco hacia el presente. Y pues vemos estos personajes que se van deteriorando constantemente, que finalmente los hijos incluso tienen, pues, como lamentablemente, esta necesidad de sentirse fuera del nicho familiar porque ya no se sienten cobijados, ya no se sienten protegidos. Es una película que nos deja reflexionando mucho aún en este presente, porque finalmente es igual que, como mencionábamos anteriormente, es universal. Esta situación de la pobreza puede ser, pues puede pasar aquí en México, puede pasar en Reino Unido, puede pasar en cualquier parte del planeta. Entonces, en verdad vale mucho la pena verla. Es una producción independiente que incluso cuando estaban en pleno rodaje, lanzaron una campaña en Kickstarter, porque parte del rodaje solamente se logró en un momento, tuvieron que detenerse y pues bueno, para poder continuar, pidieron este financiamiento que se logró finalmente y pues vale mucho la pena rescatar este tipo de cine que llega a nuestro país. Esta película es del 2018, si no mal recuerdo, pero pues bueno, ahorita en el 2020 estamos viendo este estreno que está llegando, insisto, a Cineteca Nacional. Pero bueno, también para salir un poco tal vez de esta pesadumbre de que no todo es el cine así trágico y demás, ¿qué creen? Pues también hay documental, el que comentábamos, de Tony Alva's Story. Este documental se estrenó en el GIF el año pasado. Incluso Tony Alva vino a México y digo, debo de resaltarlo y presumirlo, ¿por qué no? Pudimos platicar con Tony Alva. Hay una entrevista de él escrita en Reporte Índigo que pueden consultar. Pero bueno, Tony Alva's Story es el primer gran skater, el primer gran patinador que, pues digamos, le dio cabida a una industria que ahorita evidentemente ya es muy boyante y pues empuja a que pueda ser parte de las Olimpiadas. En teoría debería de ya ser al menos como un deporte de exhibición para precisamente poder empezar a competir en este marco internacional. Antes de que existieran patinadores como Tony Hawk, por ejemplo, que ha sido famosísimo en los 90s, que incluso tuvo videojuegos, pues nada, Tony Alva fue el personaje que enmarcó y realmente encumbró que esto fuera un deporte y tomara cierta seriedad. Tony Alva incluso hizo una marca de sí mismo, de playeras, de patinetas, toda una industria en torno alrededor de esto. Es padrísimo poder ver este documental que está gratis en YouTube, en el canal de Vans. Lamentablemente no tiene subtítulos en español, pero bueno, para quienes puedan dominar el inglés, también se le pueden poner incluso poner subtítulos en inglés. Podemos ver esta historia que dura no más de 45 minutos. Realmente vale mucho la pena resaltarlo porque pues es padrísimo ver. Yo honestamente conocí, gracias a este documental, a Tony Alva. Yo desconocía de él, pero bueno, es padrísimo saber que él comenzó por ahí del 68 más o menos, e incluso también le gusta mucho surfear. Entonces es una historia completa el poder hablar y poder saber acerca de este documental de Tony Alva Story. Y para terminar, pues HBO está estrenando ahorita muchísimo material durante el otoño y llega una miniserie que se llama The Third Day, El Tercer Día, una miniserie bastante peculiar. Tiene una producción que resalta mucho en torno a, como podemos ver en las imágenes, su fotografía. Su fotografía nos deja pues pensando mucho, ¿no?, en torno a este misterio. Es una isla, dos personajes se encuentran en ella, sobre todo por accidente. Jude Law es un hombre que lamentablemente se encuentra en un pesar, en un duelo personal por la pérdida de su hijo bastante pequeño. Entonces él llega por accidente a esta isla en la que lamentablemente se encuentra en Reino Unido la isla, y solamente, digamos, a ciertas horas del día uno puede acceder a ella por un pequeño caminito que ahí vemos justamente. Este caminito se inunda nuevamente, entonces él queda varado ahí. Y vemos que van sucediendo justo cuando él llega a un festival medio religioso, pagano, medio extraño, y las cosas empiezan a salir de control porque pues hay como, digamos, como una especie de culto religioso ahí que está, digamos, dominando lo que pasa en este territorio. The Third Day, o El Tercer Día, tiene algo muy peculiar. Ya se estrenaron sus primeros episodios y van a, digamos, no concluir, pero sí van a cerrar un poco con el tercer episodio en la historia que sigue la travesía del personaje de Jude Law. Y después van a hacer un experimento que honestamente yo todavía no termino de entender muy bien, pero van a tener un especial de otoño, que de hecho así se va a llamar, Otoño. Y creo que tienen esta idea de que va a ser una especie de teatro experimental en vivo. O sea, va a ser un broadcast que no es grabado, que va a ser totalmente en vivo. Entonces realmente no termino de entender qué va a pasar ahí. Después de esta pausa, van a comenzar con otros 3 episodios y van a seguir esta serie para terminarla para más o menos finales o de octubre, creo, o principios de noviembre. Es muy interesante el poder ver estas producciones porque finalmente hay para todo público. ¿Queremos salir de casa? Pues podemos ir a Cineteca. ¿Queremos quedarnos en casa? Bueno, pues no hay pretexto. Podemos ver un documental gratis o también está esta opción de HBO. Y más adelante les platicaremos acerca en otros programas de lo que también está llegando en otras plataformas de streaming, así como lo hablamos de Mubi. Y pues es muy interesante poder hablar de esto. Ah, y también resaltaré que tuvimos el gran placer de platicar con la protagonista de Jude Law, Catherine Wirehout, y que realmente es muy interesante. No se pierdan pronto este texto que ya debe estar publicándose en Reporte Índigo. Pues bueno, amigos, la verdad ha sido un placer platicar para mí acerca de estas novedades y de todo lo que tuvimos en este programa. No se pierdan la siguiente edición de Celuloide de Reporte Índigo todos los viernes aquí a las 3 de la tarde en las redes sociales. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Hidalgo Neira y nos vemos hasta la próxima.